Días, 12 de octubre, 9:11 de la mañana, estamos partiendo un poco más tarde, hay unos especiales en el Hablemos en Off que tratan los temas país, lo cual es muy interesante y por eso se alarga un poco el tema y nosotros estamos partiendo como 6 minutos más tarde. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días. Estoy bien.
Sigue deprimido.
Estoy menos mal que ayer y espero estar mejor que mañana.
Sigue deprimido.
Sí.
¿Ah?
Sí, totalmente. Estoy destrozado.
Yo no tanto, ¿ah? No, a mí más que simplemente la selección me gusta mucho el fútbol. Igual disfruto el Mundial sin... porque me acostumbré un poco.
Vamos a disfrutar igual, pero efectivamente.
El primer Mundial que vi, el año 78, lo vi completo.
¿En colores?
En colores. Vi la final nomás en colores. El sorprendente naranjo de los holandeses. Y la cabellera Mario Alberto
Kempes. El matador. Ese era el matador.
Era bueno Kempes, ¿eh? Era muy bueno.
Ex jugador de Fernández Vial.
Esa selección argentina, que bueno, que le arreglaron un partido, precisamente con Perú, cuando tuvo que ganar
6-0. Nunca se ha confirmado.
Igual como se arregló Perú con Colombia.
El arquero de Perú en ese minuto era Quiroga.
Un argentino
nacionalizado peruano,
sí.
Que hoy día es comentarista de un canal del equivalente como al CDF peruano, que se quedó allá, es un peruano ya de
la... Era buen arquero.
Sí, era buen arquero.
Y esa selección peruana era difícil, muy buena.
Y era difícil que le hicieran 6 goles, y se los tenía que hacer Argentina, y se los hizo. Siempre se ha especulado mucho, han habido versiones de que sí, que no, pero no se ha podido nunca comprobar. En cambio, lo que pasó efectivamente el martes de la noche en la cancha, cuando se habla Falcao, no me acuerdo qué jugador peruano, es evidente que se están hablando sobre el tema. Pareciera ser que la NFP va a poner los puntos sobre las IES en la FIFA, pero yo veo francamente difícil que puedan hacer algo, ¿eh? Que pueda tener éxito una operación como esa. Fíjate que hay un artículo, que lo tengo aquí a mano, el artículo 69, ¿eh?
69, qué lindo número, el año que nacimos.
Así es, entre otras cosas. Dice que es un artículo,
entre otras cosas,
que se refiere que dice que el que intente influir en el resultado de un partido contraviniendo los principios de la ética deportiva será sancionado con la suspensión por partidos o la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa o cuantía no inferior a 15.000 francos suizos. En los casos graves se impondrá la prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol. Y después dice el número 2 de ese mismo artículo 69, en caso de influir ilícitamente el resultado de un partido a través de un jugador o un oficial, tal como se menciona en el apartado 1, se podrá imponer una multa al club o a la asociación a la que pertenezca el jugador o el oficial. En los casos graves se podrá sancionar al infractor con una exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de los puntos y la devolución de los premios. O sea, en el inciso 2 hay un apartado en que podría decir, le vamos a quitar los puntos. Pero yo veo difícil que pueda tener éxito esta postura.
Si le quitan los puntos, clasificamos.
Es que ¿a quién le quitan los puntos? ¿A quién? ¿A los dos?
A los dos.
A los dos.
A los dos. Porque el capitán, ¿cómo se llama? Falcao. Radamel Falcao hizo un maravilloso trabajo en cancha convenciendo a los peruanos. Oye, ya, cálmate.
Es un gran lobista.
Ah, un lobista de urgencia.
Pero ¿cómo operará él?
Espectacular.
Si es que tuviera éxito.
¿Y Ospina habrá sabido que si es que tocaba la pelota el gol era válido?
No lo sé. Ospina ha tenido una participación bien, que es el arquero colombiano, bien paupérrima en las últimas fechas. Acuérdate que en ese partido que le da vuelta a Paraguay la fecha anterior en Barranquilla, son dos errores garrafales del arquero. Pero mira, yo creo que ya ganamos unos puntos por secretaría.
Que nos perjudicaron finalmente. Porque
no creo que lleguemos al Mundial por secretaría, no creo.
No creo. Yo creo que el tema ya pasó.
Ahora, y tampoco hay que olvidarse, la memoria es frágil. En el Mundial de Sudáfrica, en los grupos, cuando a Chile y a España le convenía el empate, empezaron a jugar para el lado. No hay ninguna imagen que delate que se pongan de acuerdo. Pero también uno podría decir.
En el Mundial de Brasil 2014.
No, en el Mundial de Sudáfrica.
Ah, sí.
En el Mundial de Sudáfrica.
Sí.
En el grupo que estaba Suiza, no me acuerdo quién era el cuarto equipo.
El cuarto. Oye, tampoco.
Del segundo país africano, ¿no? Del segundo país africano. ¿Sí?
Camerún. Mm. Era Camerún
y clasificamos los dos a segunda ronda y ahí nos tocó con los brazucas.
Lamentablemente.
Como casi siempre nos toca una competencia internacional que nos terminen matando, nuestra verdadera bestia negra.
Mira, terminando un poco con el análisis futbolístico que corresponde, yo creo que a Pizzi se le dio todo para clasificar y no lo supo manejar. O sea, para mí la culpa de esta de este término de esta generación es netamente de Salah y de Pizzi. Porque no le pidamos a los jugadores exactamente lo que deben hacer si son estrellas, que hay que manejarlas. Yo te digo, yo le decía a un amigo ayer, son como manejar niños en cierto aspecto y hay que reconocer eso. Entonces, ¿cómo Pizzi llega, y sabiendo los antecedentes de Vidal, que había chocado un Ferrari camino al Monticello, muerto, curado, y después llega y le da permiso de nuevo para que vaya de nuevo al Monticello, 3 días antes del partido? Entonces.
Pero el accidente del Monticello original fue con Sampaoli.
Sí, pues. Mm. Pero ese es el antecedente, sí, que te digo.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí vamos a estar en contradicción con el programa anterior. Yo creo
totalmente.
Que,
esa es la idea. Además.
Yo creo que el principal responsable de lo que pasó es Pizzi. Él no está en la cancha. Pero yo veo desde afuera, como un hincha, como una persona que me gusta el fútbol, a una persona que no tuvo el carácter para poner orden adentro con un grupo de gente extremadamente, extremadamente desordenado. No quiero ponerle más apellido. Pero lo que faltó fue carácter y disciplina, y eso lo tiene que poner el jefe. Lamentablemente. Y él era el jefe y no la puso a tiempo. ¿Por qué? Porque en general los entrenadores, en general, unos más que otros, son resultadistas y no son capaces de sacar al mejor jugador en la cancha porque va a ver que va a tener un desempeño magro. Bueno, el tema es que la cuenta al final se termina pagando. Y algunos me van a decir, oye, ¿qué pasa si Colombia metía el gol o Chile metía un gol? ¿Estaríamos hablando otra cosa? Sí, estaríamos hablando otra cosa, estaríamos en el Mundial, pero eso no quita que uno sea crítico. Yo soy hincha de la Católica y no me gusta Sala, y nos ha sacado campeón 2 veces, y no me gusta nomás. No me gusta. Claro, y es difícil sacar a un entrenador con 2 campeones, es muy difícil. En este caso, sacar a Pizzi, si no hubiese llevado al Mundial, también era muy difícil y probablemente no recomendable. Pero se ve desde afuera, es lo que transmite una parsimonia, una indolencia y una falta de liderazgo y de carácter que es necesario con los futbolistas. Está demostrado, hay que tener mano de hierro.
Exactamente. Bueno, este paréntesis que no lo podemos evitar, teníamos que hacer
nuestras descargas,
porque somos un programa, si bien de economía, finanzas, que vamos a inmediatamente empezar a hablar, también tenemos un alma de todo tipo. Y entre aquella alma está el alma deportiva, y que estamos afectados psicológicamente, como cualquier ciudadano, por lo que ha pasado, por lo menos, como muchas veces también tratamos de transmitir lo que nuestros oyentes piensan, lo estamos haciendo.
Esto también. Oye, periodista, tú acabas de dar una noticia que ha pasado desapercibida, o inadvertida, que tenemos alma, eso ya es una,
sí,
es una noticia importante.
Sí. Y varias almas, varias. Y algunas bien juguetonas. Oye,
epa.
Bueno, los mercados están relativamente en calma. Vamos a estar conversando en un rato más desde España con José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares.
De Henares.
Sí, pues. No, estado ahí, está las afueras de Madrid, camino si uno va hacia la carretera de Barcelona, que se llama.
Yo todo el rato me acuerdo de una amiga, que es señora de un cercano incluso, por la Puerta de Alcalá. Y también me acuerdo de la Ana Belén siempre.
La Puerta de Alcalá, que la vi yo hace tres semanas. Pero la Puerta de Alcalá está en la mitad de Madrid, en la afuera ahí, en Serrano, al frente del Parque del Retiro.
Sí, estuve alojando ahí yo muy cerca hace poco, en el verano. Y después vamos a estar con Diego Torres. Hay un tema muy interesante con
¿Diego Torres, el cantante?
No, Diego Torres, el gerente de Renta Fija Internacional de MSC. Que hay un tema muy relevante en lo que está pasando con las tasas del ciclo que se viene en la Fed y de estas tasas tan baratas que tienen a los activos tan caros y que ya el FMI de alguna manera también lo empieza a advertir en un artículo del Financial Times, lo estuvimos leyendo. Otra cosa que quería comentar en esta editorial es, viste que lo que veníamos diciendo, lo que venimos comentando, y lo estuve ayer conversando de ayer con el licenciado, el titular del Diario Financiero, que dice: retailers refuerzan estrategia ante la amenaza de los gigantes globales como Amazon, IKEA y Alibaba.
Un tema que te apasiona.
Y ahí se nos viene un tema muy relevante en términos de lo que va a pasar con los retailers, de lo que va a pasar con Falabella, Cencosud, empresas muy importantes para nosotros, muy importantes para el IPSA, para la bolsa local. Entonces hay que ver bien lo que van a pasar. Están diciendo que van a invertir. Cencosud va a invertir menos de la mitad de lo que va a invertir Falabella, eso extraña. Y con un fenómeno que está pasando en Estados Unidos, que lo hemos venido advirtiendo, que lo conversé con el licenciado y que mañana va a escribir su columna del diario Pulso respecto a ese fenómeno, porque tú sabes que el licenciado es meticuloso.
Sí, bueno.
¿Ah? Es meticuloso, sí. Entonces hace toda una investigación de lo que está pasando en Estados Unidos con las ventas del retail, con las acciones de retail. Sus
columnas generan debate, yo lo vi el fin de semana ahí intercambiando opiniones, incluso con gente de otros medios de comunicación,
sí.
Polemizando, entretenido.
Sí. Vamos a ir, tenemos en línea ya a José Carlos Díez, economista, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, autor de Hay Vida Después de la Crisis. Vamos a hablar de algo que creo que ya no está tan candente, pero que queremos ver cuáles pueden ser los caminos a seguir, dado lo que ha pasado esta semana con Cataluña. Muy buenos días, José Carlos.
Buenos días, buenas tardes aquí en España.
¿Cómo le va?
Pues bien, aquí un poco preocupado, pero bueno, como dices, esta semana más tranquilo.
Sí, pareciera ser que el tema se empieza a, no sé si el concepto es muy castizo, pero se empieza a desinflar o no.
Bueno, es que lo que hemos visto la semana pasada en Cataluña ha sido una grave crisis financiera. Lo que pasa que como estamos dentro del BCE y dentro del euro y el BCE está comprando deuda pública, pues muchos ciudadanos no lo han notado, pero ha habido una apelación de los bancos catalanes al Banco Central Europeo la pasada semana de 17.000 millones de euros. Eso prácticamente es una fuga de capitales del 15% del PIB de la economía catalana. O sea, estamos hablando de una crisis financiera, por ejemplo, mayor que la que sufrieron los argentinos en el 2001. La fuga de capitales en Argentina fue del 10% del PIB. O sea, hemos visto movimientos muy bruscos, muy violentos, pero por suerte el cambio de las entidades bancarias han decidido sacar sus sedes de Barcelona y llevarlas a otro sitio de España. Y el propio temor y la fuga de empresas parece que ha calmado a los inversores internacionales y hemos visto una recuperación de los precios en bolsa y de la fuga de capitales bastante intensa también. O sea que vamos a esperar a que no vuelva otra vez.
José Carlos, ¿y esa fuga de capitales en tu caso fue intra España? O sea, ¿salieron de Cataluña hacia Madrid o hacia otras regiones autónomas de España o salieron definitivamente del país?
Bueno, no hay datos, seguramente todo intra España, porque claro, lo que vemos es en la posición de tesorería de las entidades una fuga, ¿no? Puede haber sido de depósitos, puede haber sido de préstamos interbancarios, y esa fuga pues seguramente se ha ido o al mercado interbancario dentro de España o dentro del euro o a otras entidades, ¿no? Lo que se está comentando aquí, tampoco hay datos buenos todavía, es que es el Banco de Santander y el BBVA las entidades más beneficiadas por la fuga de depósitos de las otras entidades catalanas.
Ahora, no estaríamos hablando de lo que aquí en Chile llamamos una corrida bancaria, ¿no? No a ese nivel.
Bueno, es una corrida bancaria. Lo que pasa es que te pilla dentro del euro con una moneda estable y, por ejemplo, en esa situación, pues vosotros vivisteis una crisis similar en los años 80. Pues,
así es.
Los tipos de interés se disparan, ¿no? El crédito se colapsa. Aquí, como el Banco Central Europeo está comprando deuda pública, pues el Tesoro Público Español la pasada semana ha emitido un bono a 5 años al 0,50, ¿no? Eso solo es posible dentro de un área estable como el euro y con un BCE y un Banco Central creíbles. Y esto, pues no, a los catalanes les hubiera pillado independientes, que no, eso no va a suceder, ¿no? Pero si hubiera sucedido, pues imagínate dónde estarían.
Ahora hemos visto que en las últimas horas siguen las compañías catalanas reafirmando su decisión de cambiar su domicilio legal desde Barcelona o de otras ciudades de Cataluña al resto de España. ¿Esto crees que va a seguir o lo que está pasando hoy día en este medio status quo va a congelar al menos esa situación por un rato?
Pues hombre, no se sabe, pero si lo pensamos, mira, acabáis de hacer un análisis de todos los países del mundo, no solo el vuestro, están intentando atraer inversiones. Lo que están haciendo los independentistas catalanes es expulsarlas.
Claro.
Lo que hemos vivido la pasada semana, a Cataluña le ha costado 30 o 40 años construir una imagen de estabilidad. Ellos tienen buenas universidades, buen capital humano, buenas infraestructuras, buena conectividad. En Barcelona se vive muy bien. Es una ciudad que estaba bien situada en los rankings internacionales de innovación. Bueno, se han cargado toda esa reputación y esa imagen de marca en una semana porque lo que están viendo los inversores internacionales y las empresas es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que ellos han dicho que si hay independencia, que no la va a haber, yo creo que ya hasta ellos, aunque no lo reconozcan, han asumido que no va a haber independencia, pero iban a pedir que las empresas pagasen tributos a una nueva agencia tributaria catalana. Claro, la legalidad y dentro de la Constitución y dentro del Tratado de la Unión Europea es que tú tienes que pagar tributos a la agencia tributaria española. Pero claro, simplemente esa duda ha provocado que muchos se vayan. Otros, yo creo que lo más grave, lo que ha producido el proceso de independencia es una fractura de la sociedad catalana muy fuerte. Nadie quiere vivir en un entorno donde la sociedad tiene tensión, está con problemas. Lo que quieren las multinacionales pues es sitios tranquilos donde sus altos ejecutivos y sus empleados de calidad con buenos salarios puedan vivir bien, ¿no? Por ejemplo, vuestro país que ofrece esas oportunidades en todo el sur de América Latina. O sea que ellos no son conscientes de lo que han provocado la semana pasada, pero lo que han provocado va a dejar cicatrices para bastante tiempo, ¿no? Y lamentablemente los más beneficiados pues son las ciudades colindantes, Valencia, Alicante, Madrid, que se están beneficiando de los errores que están cometiendo esta gente.
Estamos conversando con José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y autor de un libro que es Hay vida después de la crisis. Yo te quería preguntar, José Carlos, de antes de esta crisis, digamos que al parecer ya se está, como decía mi amigo acá, el señor director, diluyendo, desinflando. ¿Cuál fue el origen que le dio fuerza a esta posición de independencia de Cataluña? ¿Cuál es, según tú, la esencia por la cual se pusieron con tanta fuerza a pelear por esta independencia que, como nos estamos dando cuenta, era inconveniente para todos?
Bueno, hay un sentimiento independentista, pues más o menos en torno a un 20, un 25% de la sociedad catalana histórico. Este es el tercer intento de independencia de Cataluña desde 1871. Y los tres, en 1871, 1934 y este, han coincidido en graves crisis financieras y en graves depresiones económicas, como la que hemos padecido. Por lo tanto, hay un componente histórico, de un sentimiento, ¿no?, de un porcentaje de la población catalana importante, y otro que se mezcla con las crisis, ¿no? En este caso, vamos, era, yo llevo mucho tiempo diciendo que no iba a haber independencia, simplemente porque ellos no tienen acceso a la financiación, son un bono basura, perdieron el acceso a los mercados de financiación internacional en 2010 y dependen 100% de los flujos que les manda el Tesoro Público Español para pagar las nóminas de cada mes a sus funcionarios, ¿no? Y dos, bueno, los tratados de la Unión Europea son bastante contundentes en esto. Las regiones no están en los tratados, están los estados. Por lo tanto, si una región se sale y se independiza, primero tiene que ser estado y pasar todo el proceso de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que es complejo. Ellos tienen tres países del Consejo de Seguridad en contra, que son Estados Unidos, Alemania y Francia, pero luego tienen que pasar un proceso de adhesión a la Unión Europea, donde España tiene que dar la aceptación, tiene derecho de veto. Por lo tanto, es evidente que no iba a haber independencia en esas situaciones, ¿no? Lamentablemente, lo que han generado es el miedo de los inversores internacionales, y que se explica que yo esté hablando a estas horas con un país tan alejado, ¿no? Lo normal es que estuvieses hablando de otras cosas mucho más agradables y no de una crisis en Europa y en el euro otra vez, como estamos provocando.
Pero acá hay una cosa de timing que no entiendo bien yo, José Carlos, es que es, tú hablas de que la crisis, que de cierta manera la región quería estar fuera de la crisis, pero durante la crisis no hubo tanto ruido, bueno, es que quizás otras cosas hacían más ruido, pero no hubo tanto ruido de que alguien quería la independencia. Se hablaba de que posiblemente se podían sacar países como España, como Italia, como Grecia, de la Unión Europea, pero nunca se habló de Cataluña. Y ahora que hay calma, digamos, calma, no entre comillas, sino que hay calma en los mercados, hay calma en el euro, sale esto de Cataluña.
Sí, a ver, en el año 2011, incluso, ¿no?, con una crisis muy grave en 2008 que ya habíamos sufrido, el apoyo en las encuestas a la independencia estaba en torno al 20 o el 25%. La crisis de 2012 y el rescate que tiene España, ¿no?, y todo, volvimos a destruir otro millón de empleos, se bajaron mucho los salarios, ha aumentado mucho la desigualdad, y es una crisis, como decís, en América Latina, que ha pasado, pero ha dejado graves cicatrices. Eso subió el apoyo independentista hasta casi niveles del 45%. Ahora se ha desinflado un poquito en las encuestas, y yo creo que con esta crisis de la semana pasada muchos catalanes se habrán dado cuenta que esto de la independencia, que les dijeron que iban a vivir mejor y que la economía iba a ir mejor y que les iban a subir las pensiones y que iban a tener todo un nivel de vida más alto, bueno, pues habrá perdido fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de fondo, un problema que no se gestionó bien desde el otro lado, desde el gobierno español, ¿no? El gobierno tuvo mayoría absoluta en la legislatura anterior y pensó que esto era un problema que se resolvía todo solo, y al final pues ha visto que hay un problema. Entonces, yo creo que para volver al orden hay que volver a la legalidad y a la Constitución, y luego evidentemente parece que en el Congreso de los Diputados se ha abierto ya una mesa constitucional donde hay que sentarse con los partidos catalanes y hay que volver a encontrar un consenso, que es lo que hicimos los españoles en la Constitución del 78, ¿no? Donde todos nos volvamos a sentir a gusto otra vez. Evidentemente que no muy a gusto, porque es muy difícil encajar todos los sentimientos, pero yo creo que lo hicimos en el 78 y tenemos que volver a hacerlo.
Ahora, entonces, ¿tú crees que podríamos dar por terminado este problema en Cataluña o no?
No, yo creo, ellos todavía están desafiando a la ley, a la Constitución y al Tratado Europeo. Ahora mismo el gobierno español ha activado un artículo de la Constitución, que es el 155, donde si ellos no retroceden y rectifican y vuelven a la legalidad, se puede derogar las potestades de la región y de la autonomía. Por lo tanto, sería una intervención política y vamos a ver, ¿no? No, ellos tienen un apoyo social importante, no mayoritario de la sociedad catalana, pero sí importante, y hombre, es una crisis política y social compleja, ¿no? Yo creo que los mercados han sobrereaccionado un poquito esta semana, subiendo los precios de las acciones. La incertidumbre todavía continúa, ¿no? Yo creo que no va a haber independencia, lo que hay es ruido, pero evidentemente que el ruido puede volver a generar temor y puede volver a generar volatilidad.
Ok, muchas gracias, José Carlos Diez.
Un placer, como siempre.
Gracias, José Carlos.
Que les vaya muy bien y ojalá tengan la calma suficiente para resolver estos problemas. Era José Carlos Díez, economista, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Les voy contando que salieron los resultados de JP Morgan, uno de los bancos estadounidenses más grandes del mundo, correspondientes al tercer trimestre del año, con ganancias de 6.730 millones de dólares, con un alza interanual de 7%. 6.730 millones de dólares de ganancias en un trimestre.
Bonito, la teoría en los ojos.
Uf.
Con eso nos compramos un mundial para nosotros.
Sí, como lo hicieron los de Qatar. El 2026 no está definido todavía, ¿no es cierto?
Creo que no. Porque el 2030 está postulando Argentina, Uruguay, Paraguay, a lo mejor hasta se puede meter Chile en eso.
¿Y el
26? Pero el 2026 no me suena que esté listo.
Que algún...
Capaz que esté listo, no nos acordemos. Una
persona aplicada, por favor, no informe. Bueno, siguiendo con las ganancias de JP Morgan, se esperaba, el beneficio por acción fue de 1,76 y se esperaba 1,65. Y fue 1,58 un año atrás. La acción no ha tenido, sí, una reacción muy fuerte en el premercado. Sigue a 96.8. También se esperan hoy día los resultados de Citi. De Citi, que estamos atentos ahí.
Otro gigante financiero.
Con esotérico, a ver qué sucede con eso. Independencia GF, somos excelencia en la gestión y solidez de las inversiones de rentas inmobiliarias de bienes comerciales. Administramos más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales en Chile y Estados Unidos. Independencia Administradora General de Fondos S.A. Infórmese más en independencia-sa.cl.
Cambia ahora tu departamento casa por un departamento más grande y mejor con el sistema Parte de Pago de Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y abónala, por lo tanto paga un 0% de pie en proyectos con entrega en lo que queda este año y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago.
A todos los que están pensando en un semi nuevo, les cuento que en Porsche Approved es la mejor opción. Son Porsche completamente garantizados con rigurosas inspecciones, piezas 100% originales y están nuevos. O sea, y más encima tienen garantía, la garantía Porsche. Puede verlos también en Porsche Approved con WP.cl o también visitando el Porsche Center.
Conoce la nueva alianza que la zona Entel tiene para ti con Tiendas París. Aprovecha un 20% de descuento en vestuario, calzado, deportes y decoración en todas las Tiendas París de Chile. Mira, buen descuento. Llama gratis al Terisco.
¿Cuánto es el descuento?
20%.
¿En París? ¿Qué día?
Está disponible, no tiene.
Disponible.
No tiene días específicos. En vestuario, me gusta la palabra vestuario. Calzado, deporte y decoración. ¿Ah? ¿Cómo lo pueden activar? Llamando gratis a asterisco 110, asterisco 830, gato, y presenta el mensaje que recibirás en caja junto a tu RUT y listo. O sea, llamando ese número, te va a llegar un mensaje de vuelta y lo muestra en la caja.
Bueno, está en la nueva colección de esta primavera-verano de Brooks Brothers, muy elegante. Hay en la tienda brooksbrothers.cl una oferta de camisas de vestir también, de 3 por 150 mil, exclusivamente en internet, brooksbrothers.cl. Llegaron todas estas camisas nuevas, más livianas también para esta temporada de verano.
Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros de trabajo estés gritando en vez de hablar. Porque Rodri Grau sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tienes audiometrías gratis en su centro de audiología de la calle Estado durante todo el mes de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente al número 600-6000-795.
Bien, les digo que Citigroup reportó ganancias netas por 4.100 millones. Se quedó corto el suyo, JP Morgan, que fueron los 6.700 para este tercer trimestre, por sobre los 3.800 millones reportados de un año atrás. El beneficio por acción fue de 1,42 por sobre el 1,24. Pucha, que tenía razón la gente cuando con las tasas bajas que había que comprar los bancos gringos. le ha ido increíble. Los ingresos alcanzaron 18.200 millones, mira el margen que tiene. O sea, de 18.200 se ganan, después de todos los costos, 4.100 millones. En
el ciclo. Buena rentabilidad.
Y no ha tenido, eso sí, hoy día una reacción muy, muy grande.
Es muy exigente el mercado. La barra brava, el mercado es muy exigente.
Sí, pues. Bien, estamos acá en el estudio con Diego Torres, que precisamente la otra vez le dijimos lo mismo, no es el cantante Diego Torres.
O sea, decís pocas veces, ¿eh? ¿Ah? Debe ser primera vez que se la dicen.
Yo creo que es primera vez. Debe ser. No, segunda.
¿Qué canta Diego Torres? Se me olvidó. Una canción como
sí,
Color
de Esperanza. Sí, son como, canciones como Buena Onda.
Muy Buena Onda, sí.
Mucho,
buena
con mucho onda, aplauso, llegué. Así.
Bueno, acá no.
Fogatera.
¿Ah?
De Fogata.
De Fogata. Ahí, Color Esperanza.
Color Esperanza, es como un himno a la alegría moderno.
Se cortó el pelo, creo, Diego Torres también.
Sí, lo veo.
Ay, perdón, ¿de mí o está?
No, del cantante. Gerente de Renta Fija de Internacional de MSC. Vamos a conversar sobre este mercado que la renta fija no es fija. Eso es lo primero.
El primer mito que vamos a...
Exactamente, o sea, en el fondo todo es un mercado que es bastante dinámico y de hecho en términos de emisiones es bastante líquido, si tomamos en cuenta los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero, como bien dijiste, no es fija.
O sea, la renta fija de partida maneja en volúmenes mucho más grandes que la renta variable.
De todas maneras.
Entonces, el tema es relevante. A veces la renta variable es un poco más entretenida, digamos.
Obviamente, mucho más sexy la renta variable desde el punto de vista para cualquier persona de la calle que está mirando una acción que sube un 5%, un 20% o que de repente se duplica. Obviamente que eso es mucho más interesante. La renta fija, por la característica, no tiene esa volatilidad, pero sí se dan situaciones muy, muy especiales también en esa misma línea.
Sí, y un buen refugio para alguien más conservador también, o para otro momento económico.
De todas maneras, ahora también hay de todo. O sea, si nos vamos al tema de distress, que hay obviamente actores que son muy buenos en eso, justamente cuando empresas que están en posiciones financieras muy, digamos, casi que en bancarrota, o que ya fueron a bancarrota, apostar a la renta fija son inversiones que pueden pagar muy bien. Lo hemos visto en el tema de los bonos argentinos, por ejemplo.
¿Qué rentabilidad ha tenido eso aproximadamente?
O sea, bueno, Argentina hace un par de meses atrás emitió un bono centenario y en fondo hoy día en Latinoamérica al menos tenemos dos bonos centenarios. Estamos hablando de este bono de Argentina, del gobierno argentino, y otro de Petrobras. Eso
bono centenario quiere decir que son a 100 años.
A 100 años.
¿Y te pagan año a año un cupón?
Exactamente, lo mismo que cualquier otro, pero tiene un vencimiento de 100 años. Y justamente ahí está un punto que se hace bastante interesante.
¿Y cómo le ha ido esos bonos?
Han tenido muy buena rentabilidad. Lo que pasa es que Argentina, en el fondo, se ha integrado fuerte al mercado de capitales internacionales, justamente con la negociación contra los holdouts. Y también, en el fondo, el tema político, con las elecciones que vienen ahora en octubre, en las próximas semanas, va un apoyo hacia Macri en términos de seguir haciendo las reformas para poder normalizar el país.
Oye, pero ¿qué cupón ofrece ese bono de 100 años?
Mira,
¿Es en dólares?
Es en dólares, sí, estoy hablando en dólares. Cuando hablamos, estamos en torno al 7% dentro de ese rango, 7-7.5%.
Ya, pero además con el descuento se ha obtenido una rentabilidad más allá del cupón.
O sea, con la subida de precios se ha obtenido una mayor rentabilidad que el cupón, exactamente. Y si nos vamos al caso de Petrobras estuvo ese bono en torno a 80 centavos con un cupón en torno al 7%, casi el 7%. Hoy día está en torno a 95. Entonces hace 6 meses tú lo estabas comprando en torno a 80, hoy día está 15 puntos más arriba, más haber recibido la mitad de un cupón. O sea, son rentabilidades muy buenas. Ahora, eso es una apuesta más en términos de crédito, de la mejora de crédito por parte de Petrobras, pero también por el impacto del soberano de Brasil, que también ha existido una mejor percepción de riesgo.
Claro, ahí lo que manda y cómo funciona el mercado es que en su minuto Petrobras emitió ese bono, los tenedores de ese bono dijeron, oye, estos gallos capaz que entren en default, capaz que no paguen, y por lo tanto el bono que valía 100 lo venden a 80.
Correcto.
Y ahora vale 95.
Exactamente.
¿Y esa rentabilidad se dio en cuánto tiempo?
O sea, en fondo, básicamente el gran impacto en términos de disminución de precios fue después de la salida de Trump, que justamente ahí hay un ajuste en mercado emergente bastante fuerte. Eso fue en noviembre. Así es que si estamos tomando en cuenta desde noviembre a la fecha, estamos casi hablando de un año en el cual tiene una subida de precio en torno a 15 puntos del bono propiamente tal, más un cupón, para hacerlo fácil, de un 6, de un 7%. Así es que estamos hablando de en torno a un 22, 25% dentro de ese rango.
Mm. Oye, estamos conversando con Diego Torres, gerente de Renta Fija Internacional de MSC. La especulación general en renta fija también viene dado por, no te digo la especulación del trading, sino que viene dado por cómo va a ser el ciclo de alza de tasas de la Fed. Y que ya la Fed ha venido dando el mensaje de que va a subir la tasa, parece que una subida más a este año, y no sé cuántas subidas, no me acuerdo cuántas subidas para el próximo, en este proceso de normalizar la tasa, porque también este proceso de renta fija, entre comillas, de tasas tan bajas, tiene inflado los activos de renta variable. ¿Cómo es?
Y también eventualmente de renta fija. Sí, en el fondo el mercado está apreciando más o menos un 80% de probabilidades de subida de la tasa ahora en diciembre por parte de la Fed, y para el próximo año la Fed ha señalado en torno a tres subidas más. El mercado está esperando menos que eso, pero en el fondo ahí va a depender justamente de los datos de inflación. Eso es por un lado con respecto a la normalización de la Fed, de la tasa de la Fed, pero por otro lado también está la normalización de la balanza de la Fed. Es decir, la Fed antes de la crisis del 2008 estaba en torno a un trillón en términos de balance, hoy día tiene 4,5 trillones. Eso es justamente por las políticas monetarias de los QE que anunciaron que fueron durante los años siguientes de la crisis. Hoy día, en el fondo, ya se establece un calendario para disminuir esa liquidez, y lo está haciendo de una forma muy paulatina. Ahora,
¿cómo se disminuye eso?
Justamente empieza a no recomprar, a dejar que empiecen a vencer sus papeles, básicamente. Ahora, esto es un experimento, y el Banco Central de Europa también ha hecho lo mismo, el Banco Central de Japón también ha hecho lo mismo, y también China. Entonces, tenemos que hoy día el Banco Central, la Fed es el primero que está empezando a disminuir a disminuir la hoja de balance. Lo va a hacer de forma muy, muy paulatina, lo está anunciando, cosa que el mercado no lo tomó por sorpresa. Recordemos que el 2013, cuando Ben Bernanke comentó de que se estaría eventualmente disminuyendo o digamos no siguiendo aumentando el balance de la Fed, el mercado reaccionó bastante de forma negativa. Eso fue en mayo. Hoy día yo creo que se aprendieron esas lecciones, y justamente tanto la normalización de la tasa como la normalización de la hoja de balance es algo que debiese hacerse en forma muy paulatina en ambos casos. Nosotros no de llegar a sorpresas, pero el mercado a veces puede, de alguna u otra forma, con este exceso de liquidez que hemos visto, tomarlo de alguna u otra forma de forma negativa, y podríamos ver algunos sobresaltos.
¿Y no le ves tú, por ejemplo, el proceso que está hoy día abierto en la Fed? Hay una probabilidad que Janet Yellen no sea confirmada. Si no es confirmada, ¿ves algún riesgo de que pueda cambiar lo que tiene definida la Fed hoy día, y eso afectar finalmente a los mercados de alguna manera? ¿O crees que es algo demasiado de consenso que dentro de la Fed, que sea quien sea quien la dirija, es el camino a seguir?
Lo veo más por el segundo punto, es decir, sea quien esté dirigiendo la Fed, es un problema tan sensible, porque nunca ha sido testeado, que al final de cuentas cambiar el rumbo o dar una señal en otra dirección puede justamente ser el gatillante para desequilibrar a los mercados financieros. Y yo creo que lo que menos que está buscando hoy día la Fed es un desequilibrio o cambiar las expectativas, dado de que tienes una tasa que recién está empezando a subir, entonces tendría que empezar a bajarla nuevamente para poder empezar a estimular la economía nuevamente, o empezar a hacer un QE adicional de política monetaria. Y la idea no es eso.
O al menos, y tampoco ni siquiera cambiando el ritmo de lo que está previsto, de esta alza en diciembre y de las,
bueno, eso,
y de las alzas en el próximo año.
Es que lo que pasa es que ahí está el fondo, en términos de la alza de la Fed, está acompañada con datos de justamente de inflación y desempleo. Entonces no es solamente un tema de subir la tasa por subirlo, sino obviamente tiene que estar acompañado por datos reales. Hasta hoy día esos datos se han ido confirmando justamente, y eso el mercado por lo mismo está viendo que hacia diciembre estaríamos hablando de un 80% de probabilidades de que se suba.
Oye, finalmente lo curioso de este día, y lo que, bueno, hay gente que viene conversando, pero me parece importante analizar que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo, y por lo tanto, esto no es que se filtró algo, sino que está advirtiendo de que hay riesgo de una nueva crisis financiera. Y uno cuando ve el mosaico, digamos, de lo que está pasando, uno puede llegar a coincidir un poco con el FMI, porque hay cosas raras que están pasando, como cosas que en las salas, en las aulas de los teóricos, dicen, oye, tasas de interés tan bajas, tanto tiempo, plata tan barata, bolsas tan, ¿cómo se llama?, bullantes, chuta, algo está pasando, como dirían en la radio Agricultura Alejandro La Carrera.
El mono La Carrera.
Sí, ciertamente que en fondo, obviamente que y no solamente el Fondo Monetario, sino también algún otro portafolio manager están comentando sobre lo mismo. Ahora, acá yo creo que justamente esto es una de las distorsiones que se ha generado por justamente plata, el exceso de liquidez de todos estos bancos centrales, que justamente la Fed ha sido el primero que está empezando a disminuirlo, pero tanto lo que es Japón y Europa todavía no han entrado en esa etapa. Eso ha generado distorsiones y, no sé, un ejemplo que comentan en el diario, el tema de Canadá, en términos de... Y ahí justamente son impactos que, por ejemplo, el sector de vivienda en Canadá se ha visto con una alza de precios significativa, y una de las alzas significativas justamente son los mismos chinos que se están, por la cercanía geográfica, se van a Vancouver, y una forma de tener un hedge con respecto a su moneda, van a comprar un activo real en Vancouver. El mejor activo que pueden entrar, y también con cierto apalancamiento, porque obviamente solo lo pueden tomar con apalancamiento bancario de bancos canadienses, es una vivienda. Entonces, para el chino, probablemente no le hace el tema que cueste 10%, 20% más, es intrascendente. Él lo está ocupando como un hedge, como una cobertura. Pero para el canadiense que está viviendo ahí, que va viendo que su casa va subiendo de precio y que al final se hace inalcanzable, obviamente que se le genera un problema, porque al final de cuentas, más allá que las tasas estén bajas y que pueda servir la deuda, lo que tiene que pagar es el principal, es la casa en sí. Y esas son distorsiones que de alguna otra forma el Banco Central de Canadá está tomando medidas para atacar específicamente esos puntos.
¿Y qué medidas está tomando?
La verdad que voy a ser bien transparente, no recuerdo exactamente cuáles eran las medidas, pero sí era un punto de discusión que está dentro de la... Pero son medidas que justamente en este exceso de liquidez, y lo vemos también en renta fija emergente.
Que le pasó a los londinenses también.
Bueno, ahí hay casos adicionales. Y si lo vamos llevando a lo que es hoy día Latinoamérica, hoy día, en la última semana, hemos visto emisiones de empresas locales, Colbún, Banco el BCI, en el mercado internacional a tasas bastante atractivas y competitivas, aprovechando justamente este exceso de liquidez que está buscando tasas. O sea, un banco en Japón, un banco central en Japón que está con una política muy monetaria, con tasas muy bajas, ese inversionista está poniendo su plata probablemente a trabajar invirtiéndole en Estados Unidos, en US Investment Grade. Y ese inversionista en Estados Unidos, cuando empieza a ver que sus tasas empiezan a apretarse mucho, empieza a buscar otros mercados. Y de ahí empieza a derivarse a los créditos Investment Grade de chileno. Entonces, ahí se empiezan a apretar y son realmente atractivos los niveles que se están emitiendo las empresas o financiándose las empresas hoy día.
Bien, Diego Torres, muchas gracias. Gerente de Renta Fija Internacional de MSC. ¿Por qué no me ponen la canción de Diego Torres para irnos a comerciales? O a la vuelta.
Oye, antes de irnos, me falta a mí una mención.
Dale.
Siempre es bueno contar con una alternativa que te ayude a financiar parte o la totalidad de la educación superior de tu hijo. ¿Conoce el seguro Todo Educación de Euroamérica? Piensa en el futuro y deja el mejor legado para tus hijos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Acá viene Color Esperanza, pero nos tenemos que ir a comerciales. Ese ya. Vamos.
Vas a venir a hacer una coreografía.
Mira que estás cansado de andar y de andar.
Con Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategia de disinversiones. Para ver qué es lo que está, cómo están amaneciendo los mercados. Muy buenos días, Juan Pablo.
Hola, Cristian y Juan Pablo, buenos días.
Buenos días.
Mira, hoy día los mercados en Europa, por lo menos, estamos viendo retornos mixtos. El FTSE 100 de Londres está subiendo un 0,35, pero las bolsas de los principales países del bloque europeo están mostrándoles descenso. El CAC 40 de Francia está retrocediendo un 0,22. El IBEX español está retrocediendo un 0,15 y la bolsa italiana un 0,52. El Eurostoxx 50, que agrupa las 50 empresas más grandes del bloque europeo, está cayendo un 0,21%. Y por otro lado, los futuros en Estados Unidos también apuntan a una jornada que podría ser más bien a la baja, ¿ya? Los futuros del S&P están reduciendo un 0,2%.
Oye, y acá el mercado local, ¿cómo está el dólar con el peso?
Mira, el peso chileno está mostrando una apreciación, está cayendo hoy día, está en niveles de 6.25.1, o sea, está cayendo un 0.3 respecto al día de ayer. Ya llevamos 5 días donde el peso ha retrocedido un 2.2%, y esto básicamente por la dinámica que ha evidenciado el cobre. El cobre hoy día está rebotando un 0.7%, el cobre spot está en niveles de 3.11 dólares la libra, y los últimos 5 días ha subido un 5.4%. Durante septiembre, durante la última semana de septiembre, el cobre alcanzó niveles de 2.9 dólares la libra, había retrocedido bastante desde los máximos que alcanzó en el año, que fue de 3.13 aproximadamente el spot, y desde esa fecha, desde el 26 de septiembre hasta hoy día, ha rebotado más de un 7.4%, y de esto de la mano de datos de crecimiento global más auspicioso. Hace algunos días el Fondo Monetario Internacional hizo revisiones al alza en sus proyecciones de crecimiento para el mundo y para los mercados emergentes para el 2018. Entonces eso ha impulsado al cobre durante este tiempo.
Bien, Juan Pablo, siendo casi las 10 de la mañana, nos tenemos que ir yendo. Muchas gracias.
A ustedes, que estén muy bien.
Que tengan un buen día. Muchas gracias, Juan Pablo Castillo. Con lo de Esperanza. Buena la conversa con Diego Torres. Oye, el Bitcoin imparable sigue. 5.220 dólares.
La Bitcoin. No le creo nada.
A lo mejor hay harta gente que ya quiere empezar a irse corto. Para lo cual yo tengo una herramienta ahí. Así que el que quiera que me llame. Muy buenos días. Nos reencontramos a las 1:30. Que tengan mucha esperanza.
Buenos días. Buenos días.